Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. El Domingo de Resurrección ha dejado muchas lecturas. Es verdad que no hubo triunfos en los festejos españoles, y sí, en la Pascua de Arles, y hay mucho que leer entre líneas. En Sevilla falló el toro, se cuidó la presentación del ganado. La corrida de Domingo Hernández tuvo fachada, es verdad, pero después tuvo escaso fondo de casta. Y eso lastró un festejo predecido de una expectación que hacía años que no se vivía en Sevilla. Una Sevilla que fue más Sevilla este domingo, con Morante cerrando el cartel de Domingo de Resurrección. Después hubo solo apuntes de su tauromaquia, algo que se está convirtiendo como una frase ya muy manida cuando se habla del torero de la Puebla. Falta, sigue faltando esa tarde cumbre rotunda de Morante en Sevilla y en otras plazas. Manzanares fue durante años el gran consentido de la Real Maestranza. Sin embargo, actuaciones como la de este domingo dejan lugar para la duda. La duda nuestra de un concepto cada vez más ventajista, y dudas a una plaza que sabe de toros y sabe que el alicantino no está rayando al nivel que se le supone. Y Talavante, quizá el gran triunfador del Domingo de Resurrección español. El extremeño es el torero que más argumentos ofrece para ilusión y para que la gente acuda a la plaza. Su compromiso, su concepto y también su ética le han erigido ya en uno de los destacados de este principio de temporada. Si nos vamos a Madrid, ahí falló también el toro, aunque los toreros tampoco tuvieron su tarde más feliz en las ventas. Se fabricó una curiosa competencia o rivalidad entre Morenito de Aranda e Iván Fandiño, que después defraudó por no existir en el ruedo. La nota positiva, que ambos toreros fueron capaces de meter en el coso madrileño a más de 10.000 personas. Y de Arles no llegan ecos de un gran Juli de nuevo. Si en Valencia se enfrentó a Alberto López Simón en el Coliseo francés, se medía la sensación de la temporada el peruano André Roca Rey. Y el madrileño volvió a sentar su categoría de figura y sacó los espolones de gallo de pelea en esta batalla ganadora. Sevilla regresa ya en una semana. La batalla está por decidir. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a los que están aquí a mi vera, a mi lado, Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javier.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
La empresa Simón Casas Production presenta la Feria de San Jorge de Zaragoza, que un año más contará con dos corridas de toros, una de ellas en formato de concurso de ganaderías.
La Fundación del Toro de Lidia recurrirá legalmente las prohibiciones de festejos impulsadas desde ayuntamientos y diputaciones provinciales.
Enrique Ponce cierra el cartel de tradicional festival que organiza en Jaén a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
David Galván recibe el alta hospitalaria tras la jornada que sufrió el Domingo de Ramos en las ventas.
Los hermanos Francisco y Cayetano Rivera, junto a David Mora, inaugurará la temporada en la cubierta de Leganés el 16 de abril.
Y ya sabéis que tenemos abiertos, como todas las semanas, los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Mails y redes sociales, Javier.
Sí, tenemos dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. Si prefieren Facebook, somos facebook.com/alberocope, y si prefieren Twitter, somos @alberocope.
Y supongo, Javier, que en estos últimos días, desde el domingo, muchos mensajes sobre el festejo, sobre todo el Domingo de Resurrección en Sevilla.
Pues sí, Vicente Rubio, por ejemplo, cree que falló una vez más el toro. Algunos olvidan que hay que cuidar la materia prima. Irene Robles nos decía que Morante no debió salir a saludar después de escuchar los tres avisos, y Miguel Ángel Nieto opinaba en nuestro Twitter, en @alberocope, que Manzanares se dejó ir el único toro con posibilidades de la corrida.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento.
Bueno, pues no os estáis equivocando si estáis escuchando esta sintonía, que es la que suele abrir nuestro tiempo de análisis de tertulia siempre al final del albero, porque esta semana vamos a adelantarlo, porque vamos a analizar todo lo que ocurrió durante este domingo, este pasado domingo de resurrección en Madrid, en Sevilla, en Arles. Una jornada muy intensa de toros. No hubo triunfos claros en España, ya lo hemos comentado, sí en Francia. Y Javier, tú que estuviste por aquí, por Madrid, ¿una nota positiva?
Pues el público en las ventas, sobre todo el público en las ventas, sí, porque se ven las imágenes y muchos pueden decir, pues, media plaza, quizás algo menos de media plaza, pero es que, joder, media plaza en las ventas, claro, son 12.000 tíos. Entonces, sí, yo creo que unas 10.000, 9.000 y pico, 10.000 personas puede que, yo creo que sí que había en las ventas, con lo cual, que un domingo de resurrección en Madrid vaya esa gente a los toros, yo creo que es la nota positiva de la corrida.
Yo creo que sí. En Sevilla estuvo, en la Real Maestranza, nuestro compañero y buen amigo Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, esto, compañeros.
Te pido, como a Javier, nota positiva de Sevilla.
Pues digo lo mismo que Javier. El llenazo que había en la plaza y que tú lo pudiste comprobar era algo sensacional, ¿no? Que volviese a través de Sevilla a ser lo que ha sido siempre y que dejó de ser durante 2 años. Y eso, pues, es importante y es interesante, aunque después lo que sucedió en el ruedo es otra cosa y otro contar.
Y en Arles, hay que saludar, también estuvo durante toda esta feria, habéis podido leer también sus crónicas en nuestra web, en cope.es, Claudio San Nicolás. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, a ti también te pregunto lo mismo que a Javier, lo mismo que a Manuel. Nota positiva del domingo de resurrección en Sevilla. Uy, en Arles.
En Arles. Bueno, que ha habido gente, ha habido muchísima gente a comparación a los otros años. Este año han hecho el casi no hay billete el primer día. Ha habido una buena entrada el domingo de resurrección y ayer un poco más que el año pasado. Pero bueno, lo que a mí me fastidia un poco es que una corrida como la de ayer, que era interesante, que la gente no haya ido a la plaza y no haya ido más a ver las figuras.
Bueno, eso suele pasar, pero bueno, Pilar, lo bueno, lo hemos hablado en estos primeros compases de la temporada y se ha ratificado el domingo de resurrección, es que la gente está respondiendo,
y que tenga ganas, ¿no? Y tenga ganas de toros y, mira, pues Javier en Madrid, bueno, Sevilla, es un clásico realmente, ¿no? El domingo de resurrección en Sevilla también la gente acompaña y lo que nos está contando Claudio de Arles, por lo menos pinta bien por ahora, ¿no? El público está respondiendo y esperamos que siga así. Lo demás, lo que falla, pues falla lo fundamental, que eso es lo principal. Y yo creo que lo de Sevilla fue ya, con todo lo que se esperaba, con la vuelta de Morante y que no, hombre, nunca vamos a saber cómo va a salir un toro, eso es verdad, pero también falló, se pero sabe falló el toro, un poquito, exactamente.
Y hay, ¿no? hay que contarlo así, Manolo. Es que la desilusión que nos llevamos, los que estuvimos ahí en Sevilla, los que vieron la corrida por televisión, es que falló la materia prima, falló el toro principalmente.
Sí, entre los, esto ya lo hablábamos y teníamos esa psicosis del todo antes del festejo y antes de la corrida. Y sobre todo por una cosa, porque ya desde el día anterior, desde que conocimos el reconocimiento, vimos el tipo de corrida que era, ¿no? Una corrida que fuera de tipo y con las hechuras muy dispares, pues resulta de que se tapaba por los pitones, ¿no? Y eso no es lo ideal para que un toro invita, sobre todo en una ganadería en la que la sacan de tipo.
Y sobre todo, Manolo, permite un apunte. A mí también me llamó la atención, no sé si a vosotros, pero a mí me llamó la atención que anunciándose como García Grande Domingo Hernández, al final salís en los 6 de Domingo Hernández cuando la marca, entre comillas, es García Grande. A mí eso también me llamó la atención, ¿no? Tengo distintas teorías, hay gente que dice que es que el tipo de Domingo Hernández que todavía tiene ciertos repuntes de Mercedes Pérez Tabernero, que da un toro un poquito por ese cruce al no ser puro de
sí,
Juan
más
Pedro,
serio.
Más serio, un poquito más saltón, que es lo que tuvo la corrida, ¿no? Esas hechuras un poquito acaballadas, y que por eso se quisieron curar en salud en cuanto a la presentación, van a ir por delante, aunque luego las hechuras no sean, bueno, pues a lo mejor el prototipo de toro de Sevilla, ¿no?
Exactamente, esa es la clave, ¿no? Que se curan en salud para que los presidentes y los veterinarios puedan aprobar la corrida. De hecho, es que el sábado se aprobaron, de los 9 toros que presentaron, se aprobaron solo 8 toros, solamente uno se echó para atrás, y claro, pues no hubo problema, porque esta gente, cuando ven el tipo de toro que por adelante tiene seriedad y que tiene pitones, pues dice, pues para adelante con el toro, y esos toros después pues no gustan en Sevilla, y sobre todo no gustan porque no es el tipo de toro que envista y el tipo de toro que gusta al aficionado de Sevilla, ¿no? Esa es una de las lecturas que se hacía antes de la corrida, efectivamente.
Claro, pero Mangoco, el problema es eso, y además que lamentablemente no es la primera vez que ocurre, que tanto tú en Sevilla como aquí en Madrid, como en otras plazas de segunda categoría, lo hemos visto, el echar para adelante una corrida pues para evitar que vengan más camiones o vengo para evitar a ver si es que ahora vamos a cambiar la gente, y al final quien sale perjudicado primero es el torero y después también, o primero el aficionado, después el torero, según lo veamos, ¿no? Pero es verdad que eso no va en beneficio de nadie, Manolo.
Sí, pero Pilar, en Sevilla, en Madrid es otra cosa. En Madrid es otro tipo de toro, ya se sabe que es una plaza, la primera del mundo, es un toro pues muy serio, un toro con unas hechuras especiales, porque es lo que pide la afición de Madrid, pero en Sevilla estamos acostumbrados de toda la vida a otro tipo de toros, ¿no? Yo no quiero decir que sea el toro de Sevilla, pero sí un toro más armónico, un toro más bien hecho, un toro de cabeza pues armónico, un toro dentro de lo que es el tipo de la ganadería, y que es el toro que pueden vestir, y el toro que dentro de su trapío y dentro de un toro serio, no han novillado, porque si vimos la corrida, había toros, y tú lo pudiste ver, Sisto, que se tapaban por los pitones, sí, con caritas lavadas, muy anovillados, ¿no? Y efectivamente, pues esto ya de sí pues hace lo que hace, y después la segunda parte y la segunda lectura, ¿no? Que hoy día pues se escogen un tipo de toro con una nobleza exquisita, una nobleza, una bondad fuera de lo normal, pero que esos toros se quedan parados, que no sirven para el toreo actual, y que ver a un torero como Morante de la Puebla,
ahí va. Claro. Es que el primer toro, yo a la salida de la plaza con mis amigos, con los que estaba, yo les decía, digo, es que el primer, es que no puede ser, o sea, no entra en mi conocimiento que un toro como el primero esté prácticamente parado, con un andar cansino, como si llevase 4 puyazos en lo alto y 2 faenas de muleta en el segundo lance. Pero es que ya no es llegar al caballo, es que es de salida. O sea, a mí es que ese primer toro me desesperó, porque dije, buf, si en el segundo, es verdad que eso permitió esos 2 lances dormidos de Morante, que a todos nos gusta y a todos nos deleita. Pero el toreo es otra cosa, ¿no? El toreo le tiene que, la emoción tiene que venir por parte del toro, aunque luego es verdad, ¿no? Que quien esté ahí delante con un capote y una muleta, pues un privilegiado como Morante, pero no hay que olvidar que esto es una comunión entre el toro, el torero y la afición, y si no hay esa conjunción.
Pues fíjate, estaba yo pensando el otro día, fíjate la diferencia este año, Domingo Resurrección en Sevilla. Ya, vuelve la figura, vuelve Morante, vuelve con la de Domingo del año pasado, ¿no? También era otra historia, ¿vale? Pero lo ves un poco, y más Manolo, que no, que es de allí, yo qué sé, es que con cuál te quedas, ¿no? Y yo creo que es bastante claro hoy día, ¿no? Con cuál te quedas de esos 2 domingos de resurrección.
Bueno, son
es distinto, sí, Manolo, pero distinto, hay que saber también cuidar mucho las cosas, y que hemos hablado muchas veces, y
aquí el problema en Pilar siempre, y compañeros, esto es el problema siempre es el toro, toro que escogen la figura, un tipo de toro que evidentemente lo quieren para hacer su toreo, que yo lo comprendo, y que cuando sale un toro bravo que con la excepcionalidad del toro bravo dentro de esa ganadería, pues verdaderamente se ven cosas maravillosas, pero que eso ocurre de tarde en tarde, porque son toros que se quedan parados nada más salir, que ya cuando salen y están en el capote ya estás diciendo, ese toro tiene muy poquita fuerza, y ante eso el toreo pues se convierte pues en un baile, en un ballet, ¿sabes? Donde la
prima la estética, toreo, pero falta la emoción.
Claro, falta la emoción, y el toreo sin emoción pues no es toreo.
No llega.
Nada, ¿no? Incluso con Talavante, ¿no? Talavante hizo un esfuerzo tremendo, incluso a Talavante yo le veo un valor excesivo. Yo creo que le está perdiendo, yo no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que le está perdiendo el respeto a los toros.
En Olivenza pasó, ¿eh? En Olivenza estuvo a punto de ocurrir una desgracia precisamente por eso, ¿eh? Bueno, no, iba a decir, digo, tienen la costumbre él y la mayoría de la parte alta del esclafón de este tipo de toro, de no picarlo, dejarlo muy enteros, que esto ocurrió en Sevilla con ese sexto toro, pasó en Olivenza con el primero de su lote, y claro, son animales que si luego te la juegas, como se la está jugando Talavante con esa gana, ese sitio que él se encuentra, y yo creo que él se siente ahora mismo en un momento de confianza grandísimo, y por eso hace eso, pero claro, en Olivenza pudo pasar una desgracia de las gordas, de las gordas, y yo creo que a lo mejor va un poco por ahí, por lo que comentas tú, Manolo. Javi, Madrid también falló el toro. Sí, los toreros también, ¿no?
Sí, los toreros, pues empate a uno, te diría yo. Estuvieron bien cada uno.
Una X en la quiniela.
Una X en la quiniela. Morenito estuvo bien en su primero y Fandiño estuvo bien en su sexto. Pero la corrida, la verdad es que falló en general. Falló la corrida de Martín Lorca y falló el sobrero, el sexto bis, que cayó en suerte de Iván Fandiño. Sobre todo por la presentación, porque además fue muy protestado por el público de Madrid, precisamente de lo que hablaba Manolo, ¿no? Que en Madrid se exige otro tipo de toro y salió un toro pues de los que estabais hablando, un toro anovillado, a brocha en pitones, que si ya de por sí, nada más salir, al público de Madrid, que también le gusta mucho mirar la tablilla, ven que marca 509 kilos, me parece que marcaba, la gente se pone en contra del animal, ya de por sí la tarde no venía muy bien dada para Iván Fandiño, pues tampoco tuvo la repercusión esa faena de muchísimo valor que puso el torero, pues se juntó un poco todo, ¿no? Pero es verdad que en general la corrida falló porque fue muy desigual, en algunos toros incluso pasados de kilos, les costaba moverse, muy flojitos, se paraban en el caballo, a mí no me gustó, la verdad.
Y en cuanto a esa competencia, que a mí me pareció un poquito prefabricada antes de la corrida, porque tampoco son dos toreros que hayan actuado en muchísimas plazas y muchísimas tardes como para que haya esa competencia que se quiso buscar, ¿en el ruedo hubo esa competencia?
No se vio la competencia que, por ejemplo, vimos en los mano a mano de hace 10 días en Valencia, ¿no? Entre Talavante, López Simón, Roca Rey y Julián López del Juli. Pues para dar un dato, solo se contestó Morenito a un quite de Iván Fandiño y no hubo más en toda la tarde, con lo cual la competencia no existió más allá de lo que vimos en los portales y en algunos diarios que le querían dar ese carácter de duelo de Domingo de Resurrección, pero que luego en el ruedo, como tú bien dices, no existió para nada.
Lo que está claro es que tanto Morenito como Iván Fandiño, ausentes en Sevilla, se la tienen que jugar otra vez, en este caso en San Isidro.
Se la tiene. Bueno, Morenito va a Sevilla.
Bueno, sí,
Morenito
va a
matar la de Vitorino, pero sí es verdad que les quedan dos tardes, me parece, a cada uno en San Isidro. Y tienen que ir con todo, porque son dos toreros que lo venimos hablando semanas atrás, ¿no? Que entre las figuras que parece que están sacando las garras, los de detrás, los toreros emergentes, que las están sacando de verdad,
esta clase media.
Se están quedando ahí la clase media que tienen que arrear y más les vale que lo hagan, porque es que si no se les puede poner la temporada muy cuesta arriba.
Y más, yo creo que sobre todo Fandiño, ¿no? Sí. La apuesta del año pasado, este año vuelve otra vez a esa apuesta, no ha salido, yo estaba viendo algunas imágenes, hemos podido ver, no habla tampoco muy bien la prensa, no muy bien, ¿no? Sino que se esperaba también algo más de Iván Fandiño, y es verdad que este año tiene que ser sí o sí para el diestro, porque eso es, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, lo que hemos hablado también muchas veces, ¿no? Llega a agotarse, ¿no? Es decir, ya te has encerrado en solitario, ya has intentado.
Sí, hay que tranquilizarse,
vas como machacando al torero y hay que tener un poco de paciencia y ver que si la cosa no ha ido bien, pues vamos a esperar este año un poco más relajado, entre comillas, vamos otra vez a recuperar el ritmo que teníamos antes y seguimos, ¿no? Y yo creo que ya va agotando cartuchos, ¿no?
Sí, de Fandiño además sobre todo se conoce de Fandiño.
Perdón. No, decía a condición con lo que está diciendo Pilar, yo creo que Fandiño, hablando de Iván Fandiño, ha agotado mucho, ha quemado muchos cartuchos. Sí. Y eso es, esa quema de cartuchos no le ha servido para nada. O sea, no ha explotado como se debía haber explotado. Y ahora yo creo que Iván Fandiño empieza a pagar esas consecuencias, ¿no? Ha apostado en diferentes momentos muy fuerte y esa apuesta pues se la ha quedado media, no la termina de ganar. Y cuando se apuesta fuerte y no se ganan las apuestas, después cuesta mucho trabajo otra vez recuperarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le está faltando a Fandiño.
Oye, vamos a Francia, que está Claudio ahí, el pobre callado, sin contarnos nada de Arles. Claudio, Domingo Resurrección, duelo el Juli con Roca Rey. Sí. ¿Con quién te quedas tú, con el Juli o con Roca Rey?
Me quedo con Roca Rey. Roca Rey, aunque el Juli se la ha jugado de verdad. Cuando ha visto que el otro se arrimaba como un león, él también se ha puesto por delante y ha intentado hacer, bueno, sacar en su segundo, porque mira, hemos tenido que esperar el tercer toro de la Juli, que era el quinto, que Roca Rey se la jugó al toro antes, para que él se diga, estoy yo aquí, y aquí mando yo.
Pues entonces un poquito y, como en Valencia, ¿no? Que en Valencia fue en un quite de Alberto López Simón, cuando realmente sale esa raza del Juli, cuando aquí tuvo que tocarle los costaditos Roca Rey para que saliese esa versión del Juli. Oye, pues, ¿hubo competencia? Aquí nos decía en Madrid que, Javier, que no había habido esa competencia entre Morenito e Iván Fandiño. ¿Allí tú notaste esa competencia, ese pique entre el Juli y Roca Rey?
La hemos notado, pero no menos como la vi en Valencia, y no había el mismo pique que había. Ha habido pique, pero hemos tenido que esperar que Roca Rey, en su segundo toro, se arrimase y pegase una buena faena para que el Juli diga, ahora yo también voy a hacer igual. Y en el quite ya se picaron y ya empezaron. Hubo un poco competencia, pero no hubo la competencia que hubo poder haber en Valencia.
Oye, lo que sigue saliendo bueno, y nos alegramos muchísimo por el trabajo de este hierro joven, como es el caso de Pedraza de Yeltes, fue la corrida de este lunes, ¿no? Una corrida de nuevo encastada, una corrida en la que hubo un toro premiado con la vuelta al ruedo y que ha sido, bueno, pues quien se ha llevado los titulares en el campo ganadero, sí, en esta feria de Arles.
Sí, claro, si al contrario la corrida del sábado fue una marranada, porque la verdad fue una verdadera corrida de García Grande. Salieron 9 toros. Sixto, 9 toros. Y no les voy a decir cómo salieron los toros, más presentados, bueno, lo que las figuras quieren, bueno, eso ya lo verán, pero se están equivocando, esto está seguro, ¿eh? Está seguro porque se están equivocando.
Y sobre todo allí en Francia, que el toro se mira por parte de los aficionados con lupa.
La corrida de Daniel Ruiz, muy bien presentada, para un mano a mano muy bien presentada. Bueno, ha servido en sus matices y en algunas cosas. Pero bueno, la que ha servido de verdad y que ha sido interesante para el aficionado, a lo mejor un poco menos para el torero, porque para el torero pedía los papeles.
Pedía el carnet, ¿no, Claudio?
Sí, se pedía el carnet, pedía los papeles. Y entonces, claro, hemos tenido que ver el francés Thomas Joubert, que bueno, que es a mí no es un torero que me encanta, pero que bueno, hizo las cosas bien, con un toro encastado, y el que estuvo también bien fue Juan del Álamo, que cortó una oreja, estuvo bien en sus formas, cortó una oreja, estuvo bien. Y el que no mató fue Escribano, pero que también intentó arrimarse y ver que bueno, que esos toros, cuando hay gente delante que se mete delante y que torean de verdad, bueno, pues los toros permiten. Y hubo una corrida muy bien presentada, como aquí les gusta a los franceses.
Oye, Manolo, qué pena, aunque hemos dicho eso, que Talavante haya agotado su cartucho de por lo menos de esta primavera en Sevilla, ¿no?
Sí, es una verdadera lástima porque está en un grandísimo momento. Lo estamos viendo en las primeras corridas de la temporada, lo vimos en Sevilla, y es un torero que debía estar pues más de una tarde en Sevilla. No sé por qué circunstancia tiene solo exclusivamente, o tuvo solamente este domingo de resurrección, y no va a volver más. Con una feria importante como es, una feria donde están todos, una feria donde se pueden ver cosas interesantes, siempre y cuando, pues como siempre decimos, el toro lo permita, ¿no? Si el toro no lo permite, pues al final pues será una feria como todas. Pero yo, hay mucho ánimo, hay mucha ilusión en la gente, y sobre todo los aficionados, y digo los aficionados porque el público en general, pues hay 7 u 8 corridas de toros que se van a llenar. Ya se ha puesto prácticamente el cartel de no hay billete en la corrida del próximo viernes, el 8 de abril, con Morante de la Puebla, el Juli y Miguel Ángel Pereira, ¿no? O sea que ese es un cartelón, además el toro al corral a Morante lo que ha hecho es que tenga todavía pues más pasión la gente de Sevilla, el público en general, evidentemente el morantismo, para poderlo ver, y eso lo veremos el próximo miércoles, y todavía en las dos corridas que le quedan después, el martes y el 12 de abril, que tiene su segunda corrida, ¿no?
Y ahí quería llegar yo a la madre del cordero de este domingo de resurrección de Sevilla, ese toro al corral. No sé cómo lo habéis visto, cómo lo visteis, porque yo, para mí, fijaros, me parece que aquello iba camino de una oreja, porque es verdad que hay, después de la cornada a Lili, Morante, bueno, pues salió esa raza de que tiene también muchas veces, ¿no? Hablamos muchas veces de que es un torero artista, pero también es un torero con un fondo importante de valor, y oye, se la jugó con ese toro, estuvo muy bien, es verdad que no hubo un armazón de faena completa, no hubo un hilo conductor en cuanto a la faena, pero sí hubo retazos de esa tauromaquia, ¿no? Tan particular, tan empacada de Morante de la Puebla. Hubo dos ayudados por alto, que todavía debe haber alguna columna de las gradas de la maestranza que tiene que estar rescabrajada, porque, vamos, aquello fue tremendo como rugió la plaza en ese momento. Pero luego ya pegó una tanda otra vez por la derecha, ya sin mucho sentido, que el toro ya estaba ya rajadito, estaba intentando buscar tablas. Cuando saca el pañolito para ahí secarse el sudor, ya esa impostura tan preparada, esa media estocada, que el toro ya por allí, que se va para el otro lado, allí que nadie mete un capote abajo, que Morante no lo ve y que aquello suenan las tres avisos.
Sí, Morante tiene una cosa, que su personalidad la pone en escena, ¿no? Y muchas veces pues se equivoca, y son gestos que nos gustan, como esa salida al tercio a saludar,
sí, efectivamente,
cuando la plaza estaba broncándole, ¿no? Porque había una parte del tendido de sombra que estaba aplaudiéndole, muy poquita gente del sol se lo estaba haciendo, y sin embargo él pues no sé, creería que lo que había hecho estaba bien y salía a saludar. Yo creo que si se queda dentro de la trena del voladero hubiese sido mejor. Pero bueno, son cosas de Morante, que Sevilla se la permite. Que
No, Sevilla hay otra plaza, que otra que hemos visto, otra cosa también. Pero algo que te dice el Manolo, el Morante. Es decir, claro, sí, no. Pero en su caso era Curro Romero en su día, y más allí también Sevilla, pues ahora es Morante. Y oye, pues, más allá de, ya lo fuera, ¿no? De toro de vuelto, de salir a saludarlo, ¿no? Pero más allá de eso, pues otras veces hemos visto otras genialidades, entre comillas, por decir así, de Morante. Y oye, pues mira, pues tampoco me parece que esté mal, hombre. O sea,
coja un día,
se suba encima de un toro, y yo qué sé, y monte ahí algo y diga, hombre, esto ya sí que te sale fuera de lo normal.
Pero no hacen ni yo me hubiese ido al ruedo a sacarlo, no, me hubiese cortado las dos orejas y el rabo a un buen toro y a un toro bravo, pero no lo hubiese dado como le dio Sevilla. Digo Sevilla siempre entre comillas, ¿no? Sí. Ese aplauso cuando rompió el paseillo, ¿no? Después de dos años que le ha hecho muchísimo daño a Sevilla, ¿no? Entonces, esas cosas pues a mí no me gustan. Y al aficionado en sí no le gusta, pero claro, las plazas no las llenan el aficionado, desgraciadamente, las plazas las llenan los públicos. Y la plaza con el no billete era de público, y el público se estiró Morante en el primer lance, te acordarás,
y estaba aquello
roto, ¿no? Y sin embargo pues era en el primer lance,
y ahí Manolo ha dado una clave, es decir, a Morante se le recibe con una ovación, a ver también qué pasa cuando le toque el turno al resto de toreros que durante esos dos años
No será igual. Perfecto. Estoy seguro que va a llegar Juli y no va a ser igual.
No, a mí me da una pena una cosa, que muchas veces con Morante, que yo creo que es un torero de época, un torero que va a marcar un antes y un después,
eso
no lo duda nadie, pero y lo sigo diciendo y llevo años diciéndolo, nos estamos perdiendo un gran torero y nos estamos perdiendo el ver una faena completa, una tarde completa de Morante de la Puebla, y nos estamos conformando muchas veces con retazos, ¿no? De esa tauromaquia, ¿no?
Y con un toro bravo, a mí me gustaría ver a Morante.
Efectivamente. Muchas veces se habla, ¿no? Y muchos, bueno, pues partidarios que tiene Morante, no solamente entre los aficionados, sino también, bueno, pues entre compañeros de la prensa, que, oye, es lícito. Siempre echarle la culpa a los toros, a los lotes, pero claro, es que cuando muchas veces te obcecas con determinados hierros, pues pasa lo que pasa. Si yo no digo ni que sea mejor ni peor, pero luego no puedes poner cara de circunstancias cuando tú estás errando y estás tropezando la misma piedra una vez y otra vez y otra vez. Y por eso a mí me da la rabia de que es verdad que hubo una faena en Bilbao hace unos años, pero igual, con un toro que empezó aquello que nadie lo veía, que luego lo vio Morante, vale, efectivamente, lo vio Morante, pero a mí me queda una faena completa. O sea, en Madrid no hemos visto a Morante, en Madrid hemos visto momentos de Morante, pero no hemos visto al Morante que todos querríamos ver, sobre todo por las condiciones que tiene Morante en la Puebla.
El problema es eso, lo que decías, que la gente ya se conforma con dos Verónicas de Morante, con unos ayudos por alto.
Un torero con esas condiciones, hay que pedirle más. Yo, sinceramente, hay que pedirle más. Y sobre todo, al que no tiene, puedes conformarte.
Pero si lo acaba de decir ahora mismo, dio dos...
Sí,
¿qué ha dicho?
Dos ayudos por alto.
Es que además somos nosotros mismos.
Y las sugestionamos.
Columnas de las maestranzas están ahí. Cuando da la media Verónica, todavía el reloj de la maestranza se ha parado. Vamos, eso no se ha vuelto a poner en hora desde hace dos años, que fue la última. última media, querido Morante. Es decir,
no, yo, que nosotros...
pero si me parece bien, sé que somos nosotros mismos. Es decir, y que a mí me parece...
Pero lo que decimos es, le exigimos.
Claro,
pero
que me parece muy bien que haya, vamos a ver, un torero así, y que es verdad que pues lo mínimo, entre comillas, vamos a ver, que no haya nada fácil, evidentemente, pero ya estamos todos, oye, que eso es lo bonito, y que a lo mejor mañana, cuando vayamos a ver a Roca Rey, nos vague la faena entera. Sí. Vamos a ver, que yo creo que, lo vuelvo a decir, que no es nada malo, que puede dar mucho más, que puede hacer un... Yo creo que totalmente. Ahora, que dentro de su genialidad o dentro de... Igual que hablamos de José Tomás, ¿no? José Tomás se ha creado, pues...
pero a José Tomás yo lo he visto faenas.
Sí, pero
Pilar,
me refiero...
José Tomás es una rotundidad.
Sí, distinto, pero digo que se genera ahí un... Pues este también se ha creado. Es como esa aura de, bueno, sí, a ver hoy cómo que viene el ánimo, a ver cómo está... Es verdad, ¿no? A ver qué tal estará. Pues será hoy el día,
bueno,
de Morante.
A la entrada de la plaza uno te decía, claro, lleva 10 días sin verlo, lleva 15 que no quiere.
Claro,
lleva...
pero todos llegamos a la plaza, será hoy el día, ¿no? ¿Estará hoy inspirado o no? Es verdad, y yo creo que eso, hombre, ya después, pues claro, evidentemente ya queda cada uno lo que hace esa tarde,
este,
¿no?
Año,
pero...
este año le quedan 3 en Sevilla, la Feria de Abril, una más en San Miguel, en Madrid no le vamos a ver, le veremos en más plazas. Y
en
lo
Madrid
contaremos.
Que
sí, no, claro,
que
efectivamente, a llenar la plaza. Manolo Viera, muchísimas gracias. Estaremos ya pendientes de Sevilla y de lo que ocurra allí en la Real Maestranza.
Es un placer.
Claudio San Nicolás, desde Francia, también para ti, un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo. Nosotros seguimos, ¿verdad?
Seguimos.
Aquí seguimos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabéis, aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros con todas las noticias que deja el mundo de los toros y este repaso, esas noticias más importantes. Lo vamos a iniciar, Pilar, hablando de la Feria de San Jorge en Zaragoza que ha cerrado la empresa Simón Casas Production.
Una feria que empieza el sábado 23 de abril con una corrida de Antonio López Guibafa para José Guito Adame, David Mora y Fortes.
El domingo 24 de abril sigue concurso de ganaderías, toros de Fermín Bórquez, Cuadri, Alcurrucén, Adolfo Martín, Fuente Imbri, Los Maños para Rafael Rubio, Rafaelillo, Antonio Gaspar, Paulita y Manuel Escribano.
Hablamos ahora de la Fundación del Toro de Lidia porque va a recurrir legalmente las prohibiciones de festejos que son impulsadas desde ayuntamientos y diputaciones provinciales.
En concreto se trata de los ayuntamientos de Palma, Calviá, Llubí y Binissalem en Baleares y de Orihuela en Alicante. También las diputaciones provinciales de Pontevedra y La Coruña. Los fundamentos jurídicos en los que se asientan estos recursos son 2, según explica el bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo. Por un lado, la invasión de competencias estatales y por otro, el incumplimiento de la ley de bases de régimen local.
Como todos los años, el diestro Enrique Ponce ha cerrado el cartel del tradicional festival que organiza en Jaén a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Un festival que este año se celebrará el sábado 16 de abril y en el que tomarán parte, además del propio Enrique Ponce, Rejoneador, Diego Ventura, Javier Conde, Daniel Luque, José Carlos Venegas, Roca Rey y un alumno de la Escuela Taurina de Jaén. Los actuantes seguirán reses de hierro de Alba Real.
Y la Plaza de Toros madrileña de La Cubierta en Leganés también tiene fecha para la inauguración de su temporada.
Será el sábado 16 de abril con una corrida de toros en la que el empresario Jorge Arellano ha contratado a los diestros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez junto a David Mora.
Y seguimos también recogiendo vuestras opiniones en las redes sociales, lo que nos habéis escrito. En este caso, Javier, sobre la corrida del domingo de Resurrección en las ventas.
Pues sí, por ejemplo, Manuel Montoro cree que se creó una falsa expectación y rivalidad que nunca hubo entre Morenito y Iván Fandiño. Isabel Torres nos decía que los toreros pusieron la raza que le faltó a la corrida. Y Miguel Dávila opinaba que ambos diestros ahora se tendrán que jugar el todo por el todo en San Isidro.
Pues os seguiremos leyendo.
La otra noche, después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste. Y sin mediar palabra me quitaste. No sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida. Y luego nada más dulce contraste. Recordar el amor que me dejaste. Y olvidar el tamaño de la herida. Muerto vivo si quieres.
Bueno, pues también en esta nueva edición del Albero queremos hablar con uno de los protagonistas de estas últimas semanas, de este comienzo, de lo que han sido los festejos de Semana Santa. Si recordáis todos, el pasado domingo de Ramos, en la Plaza de Toros de las Ventas, hubo un torero que cortó una oreja, pero que también cayó herido. Se trata del torero David Galván, que está aquí con nosotros en el Albero esta semana, minutitos antes de coger un avión rumbo a Quito. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero preguntarte, ¿qué tal estás de esa jornada, David?
Pues la recuperación va bien, va acorde a los plazos estipulados y bueno, con algunas molestias todavía, ¿no? Porque la parte es un poco molesta, la parte del gemelo y el sóleo, y sobre todo también me está dando un poco más lata la parte de la rotura de fibra que tuve en el aductor, ¿no? Pero bueno, con el tratamiento con el fisio estos días y demás, he logrado una evolución positiva. Y nada, como bien dices, pues estoy ahora mismo aquí a punto de coger el vuelo para reaparecer el sábado en la Tacunga, en Ecuador.
De todas las maneras, supongo que esa oreja que cortaste compensa, ¿no?, el dolor físico que pudiste tener esa tarde.
Sí, hombre, no cabe duda que triunfar en Madrid siempre es muy gratificante, ¿no? Pero también tenía un punto de rabia, ¿no? Porque era una tarde que necesitaba un triunfo contundente y así me lo había marcado. Y bueno, vi la posibilidad, una hoja de la puerta grande abierta y me quedaba otro toro dentro y lo veía muy cerca, ¿no? El abrir la puerta grande. Todos sabemos de la dificultad de Madrid, pero bueno, conforme iba la tarde y la predisposición que sentía, confiaba en poder abrir la puerta grande, ¿no? Pero al final, pues no tenía facultades físicas para seguir y matar mi segundo toro y no pudo ser.
De todas maneras, supongo que te habrá llegado, ¿no? El gran feeling que hubo con Madrid, lo que ha comentado el aficionado. A mí todavía el sábado pasado, después de ver las imágenes en Tendido Cero, había amigos, había compañeros que me decían, joder, ¿lo habéis visto? O sea, yo creo que eso ha quedado también mucho en la retina del aficionado, ¿no? Tu manera de estar el otro día en Madrid.
Bueno, como te decía antes, para mí era una tarde crucial. Me jugaba mucho mi futuro y lo que viene a ser, digamos, el futuro más inmediato, ¿no? Era una tarde que me la había propuesto de triunfar sí o sí, de salir con la máxima entrega y determinación. Y el resultado, pues, fue una oreja y una cornada. Tiene sus bases positivas y sus bases para seguir trabajando, ¿no? Pero sí es cierto que lo que recibí de la afición de Madrid fue respeto y cariño. Y sobre todo que cuando uno siente que se entrega, la recompensa viene, y así fue en Madrid, ¿no?
Y vas a estar notando eso, ¿no? También, ¿no? Que todo ese esfuerzo, bueno, pues oye, la temporada pasada fue una temporada en la que después de pasar por Sevilla estuviste en Madrid también, pero no terminó de pasar nada, y eso en vuestras circunstancias, ¿no? Toreros jóvenes, tenéis que luchar contra ese, que no caer en el olvido, ¿no? Y sobre todo en tardes como estas, hacer uno reafirmarse y hace que tener ilusión para seguir luchando en esto.
Pues sí, era una tarde en la que tenía que reivindicar que quiero competir con todos los toreros que están arriba, con mis compañeros que están emergiendo, ¿no? Los compañeros jóvenes, y yo quiero estar en ese lugar, quiero competir con los toreros de arriba y el camino es ir triunfando a golpe cantado día a día, y el primer paso pues era Madrid, ¿no? Y qué mejor paso que la primera plaza del mundo. Es cierto que yo quería redondear aún más la tarde, pero bueno, espero que sobre todo se me dé alguna oportunidad más y bueno, a rear, ¿no?, como se dice, y que es la única forma de funcionar.
Oye, si surgiese una oportunidad en Madrid a lo largo de la temporada, está claro que habría que aprovecharla, ¿no?, sobre todo después de esta oreja.
Hombre, por supuesto. Yo quiero ser torero y para ello, pues Madrid es una plaza que es muy necesaria, ¿no? Es la primera plaza del mundo y para mí ahora mismo es la que me puede dar vida y la que me puede poner en el sitio donde quiero. Madrid nunca hay que rehusar de ella, siempre Madrid es un gusto torear, ¿no? Independientemente de la gran responsabilidad que hay, pero qué mejor sitio que torear que Madrid, ¿no? Y yo particularmente pues he sentido el respeto y la entrega de la afición que es algo indescriptible. Uh-huh.
David Galván, si te pido que me des un objetivo para esta temporada de 2016.
Bueno, pues sobre todo conseguir la mayor regularidad y que al final de temporada hablemos y esté en un lugar alto del escalafón.
Pues yo te digo que no solamente a final de temporada, sino que hablemos durante más semanas aquí en el Albero en la cadena COPE, que eso será síntoma de que ha habido más triunfos. David Galván, torero, enhorabuena por ese triunfo en las ventas, a recuperarse y suerte.
Un placer, muchísimas gracias, Sisto, un abrazo.
Y como sé que nos seguís todas las semanas, tanto aquí en el Albero como en nuestra web, en cope.es/toros, pues ya sabéis y habéis podido conocer la iniciativa legislativa popular que se está poniendo en marcha a través de la afición riojana para proteger y difundir la tauromaquia en esta región española. El presidente de la Federación Taurina de La Rioja, impulsora de esta ILP, Salvador Arza, y está aquí esta semana también en el Albero. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Salvador, ¿cómo surge esta idea de lanzar esta iniciativa legislativa popular allí en La Rioja para, como decimos, proteger y difundir la tauromaquia?
Bueno, pues la verdad es que una vez que terminó la temporada pasada, cuando llegan esos meses de invierno, esos meses culturales, pues en una de las reuniones de la Federación Taurina Riojana, pues decidimos intentar poner en marcha esta ILP. Y desde el mes de noviembre pues empezamos a ponernos en contacto con los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja y ahí fue cuando comenzó todo. En el mes de noviembre, lo que pasa que lo que va a ver la luz pues en estos próximos días. La verdad es que esto se dilata más de lo que uno piensa y quiere.
Es una medida sobre todo impulsada para eso, ¿no? Para proteger la fiesta de los toros en La Rioja, que a día de hoy no está amenazada como tal, el gobierno regional no está en contra de los toros, pero bueno, nunca está de más el intentar blindar legalmente la tauromaquia.
Pues sí, la verdad es que el gobierno de La Rioja, la verdad es que se vuelca bastante con el tema taurino y no es que se vuelque, sino que también lo apoya económicamente. Y fiel reflejo de ello es que incluso a la Federación Taurina Riojana le aporta una subvención todos los años para que organicemos un bolsín taurino de La Rioja para intentar sacar nuevos valores. Y lo que se pretende es que dentro del marco de la legislación vigente, pues que el Gobierno de La Rioja proteja y que difunda lo que es la tauromaquia. Entonces, ellos están dispuestos. Ahora ya es cosa más nuestra, que tenemos que conseguir 6.000 firmas para que esto siga adelante y la verdad es que estamos convencidos de que sí lo vamos a conseguir porque entendemos que La Rioja es una tierra de toros.
Salvador, ¿crees que esta idea que está llevando a cabo y que bueno también se intentó en Cataluña, aunque finalmente no salió bien, ¿crees que es una fórmula, por así decirlo, que deberían hacer, tal y como está la cosa últimamente, hacer todas las comunidades autónomas?
Pues yo sinceramente pienso que sí, porque parece ser que ahora mismo lo que está de moda es no ser taurino, ¿no? O sea, yo entiendo que el no ser taurino la gente se lo está tomando como una moda, pues ahora hay que ser antitaurino, eso es lo que está de moda. Y la verdad es que yo creo que sí que hay afición, que hay muchísima afición. Y que si lo mismo que ahora mismito hemos comenzado con los de La Rioja con esta ILP, que anteriormente lo hicieron los catalanes, que lo hiciesen desde todas las comunidades, pues la gente también se concienciaría y pienso que sería bastante positivo, porque pienso que la tauromaquia no debe desaparecer, que la tauromaquia es una fuente inagotable de cultura y que los taurinos debemos de defenderla pues a capa y espada hasta el final.
¿Por qué vías, Salvador, se puede firmar? ¿Hay que firmar de manera presencial? ¿Se puede firmar por internet o...?
No, bueno, la hay una pequeña pega, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que recoger 6.000 firmas, pero como es una iniciativa legislativa regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja, solamente son válidas las firmas de las personas mayores de edad y que estén censadas en La Rioja. O sea, todo el mundo que no esté censado en La Rioja, pues no puede colaborar con las firmas. Es más, que incluso en las reuniones previas que hemos tenido con los miembros del Gabinete Jurídico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, nos aconsejan que esas 6.000 firmas se conviertan en más de 9.000, claro. Porque luego, cuando ellos las repasan, pues dice que hay bastantes bajas, por decirlo de alguna manera, y nos aconsejan que sean más de 6.000 las que firmen porque se equivocan en el DNI o porque son personas que no están censadas o algunos que por descuido han firmado dos veces. Entonces, 6.000 firmas, que en un principio parece que son como muy fácil de recoger, nos dicen que no son tan fáciles de recoger. Nosotros estamos convencidos de que sí se pueden conseguir y además en menos tiempo del que tenemos para recogerlas, porque nos dan 3 meses para recogerlas y nosotros pensamos que antes de ese tiempo van a estar recogidas.
De ahí y de eso, y recordamos que siempre lo hicimos aquí en el albero, del mérito de esa recogida para la ILP a nivel nacional, que corrió a cargo de nuestro recordado Luis María Giver, desde allí, desde Cataluña. Salvador, ¿cuáles son los plazos que se han dado para, bueno, pues que llegue esta iniciativa legislativa popular al Parlamento Regional para que se apruebe y para que comience esa recogida de firmas?
Pues te cuento cómo está hasta el momento. Ahora mismito ya está presentada en la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento tiene 15 días para aceptarla. Los 15 días se cumplen en esta semana que estamos. Pensamos que se va a aceptar porque previamente se ha negociado texto y todo con ellos. Entonces, una vez que ellos la aprueben, en 15 días se publica en el Boletín Oficial de La Rioja, nos lo comunican a la comisión gestora de esta ILP y luego ya a partir de ese momento hay 3 meses para la recogida de 6.000 firmas. Una vez que se entreguen todas esas firmas, después en un plazo de 15 días ellos las tienen que cotejar, las tienen que comprobar y luego ya iría al Parlamento como una proposición ya de ley.
Lo bueno, tú como presidente de la Federación Taurina de La Rioja, Salvador, es que cuentas con todo el respaldo de la afición que hay allí en La Rioja, numerosa, muy amplia, ¿no? Con muchísimas peñas, a nivel tanto de la capital, con el Club Taurino Logroñés, la Peña Alquiten, los clubes taurinos de Arnedo, de Calahorra, hay mucha afición por detrás, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir. Ahora mismo yo pienso que la Federación Taurina Riojana goza de muy buena salud, y goza muy buena salud porque todos sus hijos, por decirlo de alguna manera, también gozan de muy buena salud. Ahora mismo en La Rioja hay 11 peñas que están súper activas, son muy activas. Hay peñas con un número importante de socios que llegan a los 500 y luego hay peñas con un número pequeño de socios, como por ejemplo la Peña Taurina Alquite, que ronda los 60 asociados y sin embargo es una peña que es súper activa, desarrolla muchísimos actos culturales, siempre está enfrascada en temas, muchos viajes. Entonces, las 11 peñas que agrupan la Federación Taurina Riojana, ahora mismito te digo que somos más de 3.000 asociados los que estamos. Entonces, si ya dices, bueno, si 3.000 socios estamos en las peñas con las correspondientes parejas, ya son casi 6.000, ¿no? Y por eso es lo que nos hace a nosotros pensar que va a ser fácil el recogerlas, porque ya la mitad la tenemos prácticamente de los socios.
Oye, y desde la administración, en este caso desde el Gobierno Regional de La Rioja, has comentado, bueno, pues cómo ha caído, cómo ha sentado esta iniciativa legislativa popular. Sé que Conrado Escobar, el consejero de Política Social, Familia y Justicia del Gobierno de La Rioja, bueno, pues os ha tendido esa mano, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, como decía al principio, el Gobierno de La Rioja con el tema taurino, con la federación y con todos los clubs, siempre nos están ayudando. Nos están ayudando de forma económica, porque pocas comunidades a su federación le aportan 18.500 euros, como nos lo aportan a nosotros, para nuestras actividades. Que luego, a través de otras consejerías, están aportando a través de cultura, a través de otra serie de
sí, de
están aportando, sí, de consejerías, perdón, no me salía. A través de consejerías están aportando también otros dineros para otras cosas. Y luego es que además Conrado Escobar es una persona que está también muy involucrada con el tema taurino, y no solamente Conrado, sino la directora general de Justicia Interior, Cristina Maiso, pues está muy pendiente de nosotros, ahí la tenemos siempre presente en todos los actos. Uh-huh. Sinceramente creo que es un lujo el gobierno que nos ha tocado a nosotros con respecto al tema taurino. Colaboran y a tope.
Bueno, pues Salvador Alza, presidente de la Federación Taurina de La Rioja, gracias por estar aquí. Mucha suerte para este proceso que se va a abrir allí en La Rioja para declarar los toros, bueno, pues para proteger y para difundir la tauromaquia, que vais a contar con todo el apoyo del albero de la cadena COPE, y que estaremos muy pendientes de ello para apoyar como podamos nosotros desde aquí, y que la fiesta de los toros, bueno, pues tenga ese futuro tan esplendoroso como tiene ahora mismo allí en esta región española. ¿De acuerdo?
De acuerdo, esperamos contar un final feliz.
Un fuerte abrazo, Salvador.
Gracias, otro para vosotros.
Bueno, pues ha dado de sí esto en el día de hoy.
Afortunadamente.
Da gusto ver cómo se hacen las cosas en La Rioja, sí, con respecto al tema taurino.
Efectivamente. Así da un poquito de envidia, ¿no? En sí, muchos sitios, y ojalá se tuviese en esa consideración como se tiene en La Rioja.
Pues, lo que decimos muchas veces, ¿no? De Francia, sí, pues, y hay tener en cuenta, pues, todas las comunidades autónomas.
Leíamos también al principio de esta semana al consejero de la Comunidad de Madrid, sí, hablar de lo que aporta la fiesta de los toros a las arcas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos a ver si también, ¿no?, hay ese apoyo, nos quitamos de complejos y se apoya, como siempre, a la fiesta de los toros. Bueno, que ya empieza Sevilla y que...
Y que se pare muchas tardes, sí, Regón, sí. Se llama Franza, que se pare toda gastar.
Lo de los arcos vamos a dejarlo, no voy a seguir calcemos.
No, eso para más
adelante. Muchas gracias. A vosotros. A ti también.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información no para, no descansa ningún día en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros aquí en El Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!